Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We'll also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajavilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajavilca. Muy buenos días, aquí estamos en la edición de hoy, 8 de agosto de 2021, en nuestro programa Tiempo Latino, Latin Time. Y Daniel, en unos momentos más, ¿de qué nos vas a estar hablando en tu comentario?
Bueno, como ustedes saben, es el verano, así que seguimos con festivales. Tenemos la finalización este domingo del Festival de la Nodira y vamos a estar charlando un poquito de dos conciertos de otro festival muy importante que tiene Quebec, que es el Festival del Domaine Forger de Charlevoix.
Muy bien, pues y los titulares. En América Latina, en Bolivia, sigue el debate sobre las injerencias extranjeras en el golpe de Estado de ese país, pero la Unión Europea negó haber tenido participación alguna.
Entre tanto, en Nicaragua, otra potencial candidata a la presidencia, Berenice Quesada, fue detenida por las autoridades y ahora permanece en arresto domiciliario, pero inhabilitada para postularse.
En Chile se suma un nuevo candidato a las elecciones presidenciales de noviembre. Se trata del ex dirigente sindical Cristian Cuevas, postulado por el grupo denominado Lista del Pueblo.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que intentará mediar en el conflicto político que afecta a Venezuela, albergando una reunión entre representantes de gobierno y oposición.
En Venezuela, el gobierno anunció la introducción de una nueva unidad monetaria en el país, el Bolívar Digital.
En lo que corresponde a las noticias internacionales, en el Líbano, lanzamiento de cohetes en Israel por parte del Hezbollah produjo represalia israelí que bombardeó el sur del Líbano, pero libaneses además conmemoraron esta semana un triste aniversario, la fatal explosión en el puerto de Beirut, de la que se cumplió un año.
Y en Australia, el gobierno anunció pago de indemnizaciones a aborígenes que sufrieron separación de sus familias similares a las de los indígenas canadienses.
En lo que respecta a los Juegos Olímpicos, China, Estados Unidos y Japón encabezan la tabla de ganadores de medallas. Canadá tuvo varias alegrías esta semana, con sendos triunfos de André de Grasse en los 200 metros, Damian Warner en el decatlón, las chicas del equipo de fútbol que derrotaron en penales a Suecia y medalla de plata para Moak Ahmed en los 1500 metros. Al momento de cierre de nuestra emisión, Cuba era el país latinoamericano mejor con más medallas, seguido de Brasil y Ecuador.
Bien, y las noticias de aquí de Canadá. En este país, el sindicato de los funcionarios fronterizos aplica medidas de huelga que dificultará entrada y salida de viajeros.
Y en nuestra provincia, en Quebec, gobierno provincial anunció que se implementará el pasaporte de vacunación que será necesario para ir al cine, a conciertos, al teatro y a gimnasios o bien a un restaurante.
En la revista de la semana se analizará Líbano. A un año de trágica explosión, no hay indicios de que se quiera enfrentar las responsabilidades políticas involucradas en este hecho.
Y la nota curiosa de este día, hoy 8 de agosto, es el Día Internacional del Gato. Este día de homenajes y celebración a una de las mascotas favoritas fue instituido en el 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. Así que si tiene gato, mímelo este fin de semana.
Muy bien, se lo merecen los gatos en su Día Internacional, que es el único animal que tiene un Día Internacional. Así es que no deja de ser un hecho curioso e interesante. Vamos a ver si la gente del lobby del perro hace algo para conseguir también su Día Internacional.
Y un pobre animalito que nunca se le da la importancia que merece, porque yo que tengo gatos, cada vez que voy a comprar cosas, son todas cosas para perros, y los pobres gatos no tienen casi juguetitos y todas esas cosas. Todas las cosas son para perros, así que me parece muy bien que honremos a los gatos en su día.
Muy bien, entonces vamos a un tema musical y enseguida volvemos con el comentario de Daniel.
Adiós a ti, mi amigo fiel. Nos conocimos desde la niñez. Juntos jugamos y el ayer. Aprendimos del amor y jugamos con el sol. Adiós a ti, ¿por qué morir? cuando las aves por el cielo van. La primavera ya está aquí. Caras lindas veo pasar. Piensa en mí, estaré allá. Hubo más alegría y estaciones en el sol. Todo fuera de tiempo, no supimos qué pensar. Adiós, papá, reza por mí. Aún me arrepiento de lo que yo fui. Tú me enseñaste el bien del mal. Hubo mucha confusión, me pregunto cómo fue. Adiós, papá, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí. Niños sueñan con jugar, piensa en mí, está ella. Se fueron con el sol. Adiós, Michelle, pequeña flor. Me diste amor y me ayudaste a ver la luz. Me levantabas con amor cuando estaba triste en mí, todo lo que yo sufrí. Adiós, Michelle, ¿por qué morir? Cuando las aves por el cielo van, la primavera ya está aquí, con sus flores de color. Si estuviéramos los dos, hubo más alegría y estaciones en el sol, y las estrellas que había eran solo las de mar.
Bueno, como les comentaba al inicio del programa, voy a hacer referencia a dos festivales de verano. Saben que en verano son comunes los festivales en esta provincia. Bueno, el primer festival al que voy a hacer referencia es el Festival de la Nodier, que este domingo finaliza con un muy interesante concierto de clausura de temporada, su temporada 2021. Un concierto de alto vuelo en el cual intervendrá la Orquesta Metropolitana junto a Yannick Nesessiguel. El concierto se lo denomina Hacia un Nuevo Mundo. Este concierto tiene lugar en el anfiteatro Bernard Lindsay, que es el anfiteatro principal donde tiene lugar el Festival de la Nodier, que esto es en la vecina localidad de Joliet, y esto es a las 17 horas. El programa incluye el estreno mundial de la pieza de Bárbara Signac, Evo Wiccac o Mientras el río fluya, que es un estreno mundial, como les decía, de una pieza encargada por la misma Orquesta Metropolitana. En el programa, además, se presenta de Borac Martinú, Los frescos de Piero della Francesca, Opus 352, y la pieza más importante del programa es seguramente la Sinfonía número 9 en mi menor, Opus 9 del Nuevo Mundo, del compositor checo Antonín Dvořák. Para que tengan una idea de esta Sinfonía del Nuevo Mundo está escrita por Dvořák mientras él vivía en New York. Resulta ser que había una señora muy muy rica que quería traer y fundar un instituto en los Estados Unidos, pero bueno, le costaba mucho conseguir europeos que quisieran venir a trabajar a los Estados Unidos e instalarse en New York. Bueno, Borja, que es uno de los que viene y se instala un tiempo en New York, y es en este momento en el cual él escribe esta sinfonía número 9 del Nuevo Mundo, utilizando muchas melodías de lo que es las raíces indígenas de la cultura norteamericana. Así que bueno, esto es interesante saberlo. Es una pieza que seguramente cuando la oigan la van a conocer porque se ha utilizado muchísimo, muchísimo para películas. El Festival de la Nodier, como siempre les comento, tiene dos tipos de secciones, unas que tienen entradas bajo techo y otras que son entradas en el césped. Está todo muy bien dividido con protocolo sanitario, así que bueno, es todo muy seguro. El precio de las entradas oscila desde $30 a $70, según donde quieran estar ubicados. Para mayor información pueden ir al sitio de internet del Festival de la Nodier y van a encontrar toda la información. Que no los amedrente el tema de que el festival es en Joliet, realmente es muy, muy cerca y se está muy, muy rápido. Así que para que tengan una idea del downtown de Montreal, son media hora hasta el sitio donde tiene lugar el Festival de la Nodier. Para aquellos que estén dando vueltas este fin de semana y estén cerca de la vecina Charlevoix, un festival que realmente es muy interesante es el Festival del Domaine Forger. Hay dos conciertos que quiero mencionarles que tienen lugar en este festival y en ambos participa una de las voces más importantes que tiene Quebec, que es la soprano Marie-Nicole Lemieux. Perdón, no mezzosoprano, mezzosoprano. Los conciertos a los cuales quiero hacerles mención es el concierto del 15 de agosto, donde se hará un homenaje a André Gagnon. En este concierto, Marie-Nicole Lemieux y el pianista Charles Richard Amelin rinden homenaje al compositor André Gagnon con un concierto de canciones al piano. La amistad entre la contralto quebeca y el fallecido pianista será seguramente palpable durante la interpretación de una de las piezas que se presentarán esa noche, que son las cartas de Madame Roy a su hija Gabrielle. Esta es una suite operística de seis piezas compuestas por el dramaturgo Michel Tremblay y el compositor André Gagnon, que forman parte del programa. Estas canciones hacen referencia a la nostalgia. A lo largo de las cartas, la madre trata de hacerle sentir a su hija, que se fue a vivir a Europa, esta es Gabrielle Roy, un poco de nostalgia de su tierra de origen, describiendo las bellezas de las estaciones. El programa de esta noche del concierto del 15 de agosto incluye además el ciclo de canciones del amor y la vida de una mujer, o Frauenleben, un Leben, de Robert Schumann, que además se trata de la primera obra interpretada por Marie-Nicole Lemieux en la sala de conciertos del Domaine Forger al principio de su carrera. Después, el otro concierto al cual quiero hacer la referencia es el concierto del 21 de agosto, que es el reencuentro de la mezzosoprano quebeca con la agrupación musical Le Violon du Roi, que será dirigida por Jean-Marie Zaituni y en la cual Marie-Nicole Lemieux interpretará melodías de Schubert, así como también el magnífico ciclo de canciones Sea Picture del compositor inglés Edward Elgar, con arreglo de Jean-Marie Zaituni. Tanto el concierto del 15 de agosto, que es el homenaje a André Gagnon, como el concierto del 21 de agosto estarán disponibles vía webcam, el primero del 18 de agosto al primero de septiembre y el segundo del 25 de agosto al 8 de septiembre. Y el precio de los boletos para ver este concierto vía online es de $20. Para eso pueden ir y para encontrar más información, pueden ir al sitio de internet del festival, que es www.domainforget.com. Bueno, y ahora sí, seguimos con otro segmento musical.
Claro que lo sé, lo tengo más que claro. Los días raros son muchos y los días buenos raros. Duró la efímera rosa, lo que duran los suspiros, lo que una mariposa dura fuera del retiro. Y aunque no haya una razón, todos todos a sus puestos. La vida puede que no se ponga mucho mejor que esto. Por una vez que no duele, todo el mundo a bordo, que la pena cante hoy en oídos sordos. Claro que también melancolía manda con su pluma minuciosa, deshace afanosa lo que uno anda. Dejemos que esa nostalgia nos bese la cara seca, como el sol de los domingos besa la plaza de Chueca. Y aunque no haya una razón, todos a sus puestos, la vida puede que no se ponga mucho mejor que esto. Por una vez que no duele, todo el mundo a bordo, que la pena cante hoy en oídos sordos. Que la pena cante hoy en oídos sordos.
Y ahora vamos a las noticias en América Latina y el mundo.
En Bolivia, los ecos de la situación creada por el golpe de Estado de 2019 han seguido resonando y con efectos internacionales también.
Hubo en su momento denuncias en contra del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que en su momento avivó un clima internacional para que se interrumpiera la estabilidad constitucional en Bolivia. Hubo también denuncias por envíos de armas desde Argentina y Brasil para apoyar el gobierno de facto de Yanín Áñez.
También se acusó entonces la injerencia de sectores de la Unión Europea que también habrían apoyado el golpe.
Sin embargo, esta semana la Unión Europea emitió un comunicado en el que rechaza categóricamente que en el 2019 haya participado de una conspiración con el objetivo de preparar un golpe de Estado en respuesta a denuncias que lo acusan junto a la Iglesia Católica de haber llamado a un diálogo político cívico para allanar el camino a la presidencia de la ex senadora Jeanine Áñez.
En noviembre de 2019, bajo el liderazgo de la Iglesia, ayudó a facilitar reuniones involucrando a actores clave de todos los partidos políticos, incluidos representantes del MAS, con un solo objetivo: ayudar a pacificar el país en tiempo de extrema tensión, facilitando una plataforma para el diálogo con el propósito de evitar más violencia y poner fin a la crisis que sacudió al país, sostiene la parte central del comunicado oficial de la Unión Europea.
El gobierno de Luis Arce y el MAS, el partido de gobierno, responsabilizan a la Iglesia Católica y a la Unión Europea de haber alentado un diálogo en la crisis del 2019 que acabó llevando al poder a Áñez, quien, según aseguran, no estaba en la línea de sucesión porque era de la bancada de minoría y asumió la presidencia del Senado, luego la presidencia de Bolivia en sesiones sin quórum, vulnerando los preceptos constitucionales.
Mientras que el procurador del Estado, Wilfredo Chávez, aseguró que quienes asistieron a la cita en la Universidad Católica Boliviana, convocada por la Iglesia Católica y la Unión Europea, tuvieron una participación delincuencial, pues estaban atribuyendo el derecho del pueblo. Además, aseguró que Bolivia no es colonia ni del Vaticano ni de la Unión Europea.
En la cita que se alude en predios de la Universidad Católica de Bolivia estuvieron los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, representantes de los cívicos de Santa Cruz y de Potosí, actores centrales en las protestas contra Morales.
Quiroga demandó en términos duros el viernes 30 de julio a la Unión Europea pronunciarse sobre su papel en noviembre de 2019. Voy a agradecer a la Unión Europea lo que hizo, aunque voy a repudiar que ahora, de manera cobarde y cómplice, se calle cuando son atacados todos los días y desconozcan el trabajo que hicieron. España, ¿por qué se calla? Hasta pagaron la auditoría de la OEA. Ahora van a decir que vale lo de Salamanca. Miren la ridiculez en la que caemos, cuestionó el dirigente opositor y promotor de la salida de Morales.
Entre tanto, en Nicaragua, la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad denunció que su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, Berenice Quesada, fue retenida ilegalmente en su domicilio por la policía.
El Ministerio Público informó este miércoles que la ex Miss Nicaragua, de 27 años, fue inhabilitada para competir en los comicios del próximo 7 de noviembre, acusada de incitar al odio y la violencia.
La agrupación dijo que su candidata también fue informada que estaba inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y que debería permanecer en su casa en la capital, Managua, con custodia policial.
Entre tanto, en Chile, un nuevo candidato se ha agregado a la lista de postulantes a la presidencia.
Tras estar varios años fuera de la primera línea de la contingencia política, Cristian Cuevas, quien cobró relevancia pública al encabezar las movilizaciones de los trabajadores contratistas del cobre en el 2007, vuelve a estar en el frente, esta vez como la carta presidencial de la llamada Lista del Pueblo.
Este es un movimiento político nuevo, un referente de independientes de izquierda que en las elecciones de constituyentes tuvo un sorpresivo apoyo.
Hasta hace poco, Cuevas militaba en Convergencia Social, el partido de Gabriel Boric, al cual renunció cuando el ahora candidato presidencial de Apruebo Dignidad firmó a título personal el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.
Posteriormente integró el movimiento Victoria Popular, que apoyó las primarias contra Boric. Previamente, entre 1999 y 2015, Cuevas había militado en el Partido Comunista y antes, entre 1983 y 1999, integró las filas del Partido Socialista, donde militaba su madre.
Aunque la Lista del Pueblo obtuvo un notable apoyo a las elecciones de constituyentes, donde el liderazgo local fue determinante, no es seguro que esa condición sea relevante cuando se trata de buscar liderazgos de carácter ya no local, sino nacional.
Cuevas se viene a sumar a los candidatos Gabriel Boric, de la Alianza Izquierdista Apruebo Dignidad, y a Sebastián Sichel, de la coalición derechista Chile Vamos. La Alianza Socialista Demócrata Cristiana deberá elegir a su postulante en una consulta popular el sábado 21 de agosto.
Y entre tanto, México refuerza su liderazgo en América Latina tras la confirmación de que será sede de las negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana por la crisis que vive el país caribeño.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este jueves que su país aceptó albergar las negociaciones que buscan desencallar la grave crisis política y que podrían tener lugar incluso este mismo mes de agosto.
Y yendo justamente a Venezuela, este país eliminará a partir de octubre 6 ceros al Bolívar, su moneda local golpeada por una alta inflación, e inaugurará un nuevo cono monetario, anunció este jueves el Banco Central Venezolano.
A partir del 1 de octubre de 2021 entrará en vigencia el Bolívar Digital al aplicar una escala monetaria que suprime 6 ceros a la moneda nacional.
Es decir, todo importe monetario y todo aquello expresado en moneda nacional se dividirá entre 1 millón, informó el ente bancario en un comunicado citado por la agencia de noticias AFP.
En ese marco, la entidad anunció la emisión de 5 nuevos billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares y una moneda de 1 bolívar que entrarán en vigencia en la misma fecha, informó el ministro de Comunicaciones e Información, Freddy Yáñez, a través de Twitter.
Y ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El primer ministro de Australia, Scott Morrison, anunció este jueves que indemnizará a miles de indígenas de la llamada generación robada, aquellos que durante su infancia fueron despojados de sus familias como parte de la política oficial de asimilación entre 1910 y 1970.
El gobierno australiano dará hasta $86,000 australianos, equivalentes a unos $75,000 canadienses, a los aborígenes afectados en el territorio norte, el territorio de la capital australiana y de la Bahía Jervis, en el estado de Nueva Gales del Sur.
La medida se suma a las anteriores indemnizaciones ofrecidas por el resto de las regiones que conforman el país.
Lo que ocurrió es un capítulo vergonzoso de nuestra historia, dijo Morrison ante el Parlamento de Canberra, luego de la implementación de un plan para terminar con la discriminación que sufre la población aborigen. Esta última representa un 3.3% de los más de 25 millones de habitantes de Australia.
Las indemnizaciones suponen uno de los gestos oficiales más importantes desde que el primer ministro laborista Kevin Rudd pidiera perdón en 2008 a la generación robada en nombre de la nación.
El anuncio refleja el compromiso del gobierno de reconocer y admitir los agravios del pasado como parte del camino de la nación hacia la reconciliación, y este plan representa un importante paso adelante hacia la sanación, dijo el ministro de Asuntos Indígenas, el aborigen Ken White, en un comunicado conjunto con Morrison.
Se calcula que unos 100,000 menores indígenas australianos de la generación robada fueron separados de sus familias entre 1910 y 1970 y entregados para su educación a familias blancas o instituciones como parte de la pasada política de la Australia blanca, que buscaban asimilar a las minorías aborígenes.
Los aborígenes australianos fueron víctimas de constante maltrato desde la colonización, además de desposeídos de sus tierras y discriminalizados sistemáticamente, y muchos de ellos viven en situación de pobreza y desigualdad.
La Constitución australiana, que data de 1901, no menciona ni reconoce a los aborígenes ni a los isleños del Estrecho de Torres como los primeros habitantes del país, aunque en los últimos años crece un movimiento civil para reconocer sus derechos ancestrales.
Entre tanto, este jueves la Fuerza Aérea israelí lanzó sus primeros ataques aéreos en años en el Líbano. Esto es en represalias por los 3 cohetes disparados desde el sur de ese país vecino hacia el norte israelí el miércoles.
El presidente de Líbano, Michel Aoun, confirmó que el uso de la Fuerza Aérea israelí para atacar aldeas libanesas sucede por primera vez desde 2006, lo que sugiere una intención de intensificar los ataques.
Los 2 ataques aéreos israelíes tuvieron lugar alrededor de las 0:40 del jueves en la región de Mahmudiya, a unos 10 kilómetros de la frontera entre los 2 países.
El miércoles, 3 cohetes habían sido lanzados desde el sur de Líbano hacia el norte de Israel. 2 de ellos cayeron en territorio israelí y el tercero no atravesó la frontera. Pero después de esos disparos, el ejército israelí bombardeó Líbano. En ninguno de los ataques se registraron heridos o muertes.
Para el pueblo libanés, esto se viene a sumar al aniversario de otro trágico evento ocurrido hace justamente un año.
Al cumplirse este miércoles un año de la explosión de Beirut, la mayoría de las viviendas que sufrieron daños estructurales están aún sin reconstruir, al igual que importantes elementos de la infraestructura pública que amenazan con provocar una crisis de desechos sólidos si no son rehabilitados.
El 4 de agosto del 2020, cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenados durante 6 años sin custodiar en el puerto de la capital libanesa se incendiaron y poco después explotaron, causando más de 200 muertos, 6,500 heridos, 300,000 desplazados y una gran destrucción de la ciudad.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalle este aniversario y las demandas del pueblo libanés.
Y con la ceremonia de clausura llegan ya a su fin los Juegos Olímpicos 2020 que por la pandemia tuvieron lugar este año.
Al momento del cierre de nuestro programa, el país que había acumulado más medallas de oro, por lo tanto encabezando el ranking, era la República Popular China. En segundo lugar estaba Estados Unidos y en tercero Japón, el país anfitrión.
La actuación de los atletas canadienses se considera bastante satisfactoria hasta ese momento en el lugar 12, con 22 medallas, 6 de oro, 6 de plata y 10 de bronce.
Particularmente importante fue la actuación de las mujeres en natación, en tanto que en atletismo brillaron André de Grasse, Damien Warner, Mo Ahmed y la gran satisfacción del equipo femenino de fútbol, que en una final muy emocionante este viernes derrotó a Suecia y ganó así el oro.
El equipo latinoamericano mejor ubicado hasta ese momento era Cuba, en el 14º puesto, con 6 de oro, 3 de plata y 4 de bronce.
Enseguida Brasil, en el puesto número 16, con 4 de oro, 4 de plata y 8 de bronce.
El tercer país latinoamericano mejor ubicado fue Ecuador, en el puesto 34, con 2 de oro y 1 de plata.
Más atrás alcanzaron a ganar medallas Venezuela, Puerto Rico, Colombia, República Dominicana, Argentina y México.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
¡Rico Negra! Y sigue el imbatible Cuarteto Continental de Alberto Maraví.
Tú lo que quieres es que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre,
mi carne morena.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre,
mi carne está buena.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre,
mi carne sabrosa.
Lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Déjate de cosas. Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río. El tigre se sube en el árbol, se sube a la loma, se mete en el río. Entonces me salgo del río, me meto a tu casa, donde no me vea. El tigre se sale del río, se mete en tu casa. ¡Uy! La cosa está fea.
Que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre,
mi carne morena.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre,
mi carne sabrosa.
Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre,
qué vaina tan fea.
Que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Déjate de cosas. Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río. El tigre se sube en el árbol, se sube a la loma, se mete en el río. Entonces me salgo del río, me meto a tu casa, donde no me vea. El tigre se sale del río, se mete en tu casa. ¡Uy! La cosa está fea.
¡Rico, rico, mamacita! Con el Cuarteto Continental y Alberto Maradona.
Y ahora vamos al resumen noticioso semanal en este país.
Los sindicatos que representan a los agentes fronterizos de Canadá advirtieron a los viajeros de que deben esperar largas colas y retrasos en los aeropuertos y pasos fronterizos si los trabajadores llevan a cabo la acción laboral prevista a partir del viernes, la cual solo hubiera sido suspendida si había algún acuerdo de último momento con el gobierno.
Alrededor de 8.500 trabajadores representados por la Alianza de Servicios Públicos de Canadá y el Sindicato de Aduanas e Inmigración estaban dispuestos a participar en una huelga de trabajo a reglamento que haría que los agentes realicen solo la cantidad mínima de trabajo requerida por sus contratos.
Esperábamos no tener que ir a la huelga, pero hemos agotado todas las vías para llegar a un contrato justo con el gobierno, dijo Chris Hayward, presidente nacional del Sindicato de la Función Pública, en una declaración a los medios.
La interrupción podría comenzar apenas unos días antes de que Canadá comience a suavizar las restricciones fronterizas que permitirían a los ciudadanos estadounidenses totalmente vacunados y a los residentes permanentes entrar en Canadá para fines no esenciales.
Este cambio entrará en vigor mañana lunes 9 de agosto. Los sindicatos advierten de que una huelga de brazos caídos tendría un impacto dramático en la reapertura de la frontera, así como en la cadena de suministro de Canadá.
Además de los aeropuertos y las fronteras terrestres, la acción laboral también ralentizaría las operaciones en los puertos de transporte comercial, las instalaciones postales y las oficinas de la Agencia Canadiense de Control de Fronteras.
Entre tanto, en nuestra provincia, el premier François Legault anunció este jueves que Quebec tiene previsto adoptar un pasaporte de vacunación ante el reciente aumento de los casos de COVID-19 en la provincia.
Legault dijo que los quebequenses están en la cúspide de una cuarta ola de pandemia y que se implementará un pasaporte de vacunas como respuesta. El jueves, la provincia registró 305 nuevos casos de coronavirus, el mayor aumento diario desde el 30 de mayo del 2021, pero aclaró que 72 están bajo investigación.
Legault dijo que se extenderán ciertos privilegios a las personas que se vacunen adecuadamente contra el virus, que ha matado a 11.240 personas en Quebec desde el comienzo de la pandemia.
Pónganse sus dos dosis. Es la única manera de acabar con esta pandemia, dijo el premier. Se espera que el ministro de Salud, Christian Dubé, anuncie más detalles sobre cómo funcionará el sistema en los próximos días, así como cuándo se pondrá en marcha.
Anteriormente, el gobierno había dicho que esperaría hasta principios de septiembre para poner en marcha el pasaporte de vacunación, pero solo si la situación epidemiológica se deterioraba. Ahora el gobierno podría adelantar su puesta en vigencia.
El gobierno provincial siempre ha mantenido que todos, independientemente de su estado de vacunación, seguirían teniendo acceso a los servicios públicos esenciales.
El acceso a los servicios no esenciales, como gimnasios, centros de diversión, cines, teatros y restaurantes, probablemente se limitará a las personas adecuadamente vacunadas en virtud de la nueva iniciativa. Para acceder a esos lugares se exigiría entonces el pasaporte de vacunación.
Hasta el jueves, el 83% de los quebequenses que reúnen los requisitos han sido vacunados con una dosis, mientras que el 67% de la población que reúne los requisitos está totalmente vacunada.
Por su parte, el primer ministro Justin Trudeau dijo que apoya los planes de Legault de introducir el pasaporte de vacunas en respuesta al aumento de los casos y dijo a los medios de comunicación que no hay más excusas para esperar a vacunarse, ya que el país tiene ahora suficientes dosis para cada canadiense que cumpla los requisitos.
Tenemos que vacunarnos para superar esta pandemia, sobre todo con la preocupación real por la variante Delta a la que nos enfrentamos, que está golpeando con más fuerza, obviamente, a las personas infravacunadas y las no vacunadas, dijo Trudeau.
El gobierno federal también está estudiando la posibilidad de imponer la vacunación obligatoria a los funcionarios públicos y a los empleados de empresas reguladas por el gobierno federal, como bancos y empresas de telecomunicaciones.
Y ahora vamos a un nuevo segmento musical.
Caminando hacia mi casa, quiero estar ya entre sus brazos. Llegaré y yo la abrazaré y le daré un beso, porque mía es. Llévame, por favor, al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella. Llévame, por favor. Son sus ojos como el cielo, como la miel. Llegaré y al sentir su piel, todo vibrará en mí y me hará feliz. Llévame, por favor, al camino, le digo yo. Llévame, por favor, al camino, le digo yo, porque quiero estar con ella. Llévame, por favor, llévame, por favor.
Partido en dos, en paz no podía vivir. entiende que si se anda sin ver para atrás, queriendo ocultar su ayer, no tendrá un final muy feliz. Eso no va a resultar, porque un árbol sin su raíz buen fruto no puede dar. Porque un árbol sin su raíz buen fruto no puede dar. Porque un árbol sin su raíz buen fruto no puede dar. Porque un árbol sin su raíz buen fruto no puede dar. Buen fruto no puede dar.
La revista de la semana, a un año de la tragedia de Beirut, The Weekly Review, A Year After the Beirut Tragic Explosion. Este pasado miércoles se ha cumplido un año desde la trágica explosión en el puerto de Beirut, capital del Líbano, que cobró la vida de 217 personas y dejó heridas a más de 7.000. Y este primer aniversario del desastroso evento no es muy alentador en lo que se refiere a las respuestas de las autoridades políticas frente a las secuelas de la tragedia. En los hechos, pese a que el momento de ocurridos estos hechos hubo anuncios de responsabilidades políticas que serían asumidas, el gobierno del primer ministro Hassan Diab sigue en el cargo. Eso pese a que las protestas se han sucedido en las calles de Beirut, dado que la explosión no hizo más que dejar al descubierto la profunda crisis política del país. Un país sumido en un difícil balance de fuerzas políticas, tanto cristianas como musulmanas, y dentro de cada una de estas divisiones religiosas, a su vez, facciones que van desde cierta moderación al extremismo armado. En el medio, la mayoría del pueblo libanés, que además de lidiar con el problema de reconstruir gran parte de la capital destruida por la explosión del año pasado, tiene que enfrentar los efectos de la pandemia y, como si esto fuera poco, tratar de superar una difícil situación económica que se arrastra desde antes. Líbano es uno de los pocos países árabes que no tiene petróleo, por lo que no dispone de ingresos seguros. En lo que ahora es un lejano pasado, fue un importante centro financiero y comercial. Pero la guerra civil de los años 90, la invasión israelí y también las luchas internas de las propias fuerzas islámicas y cristianas terminaron por acabar con ese periodo de bonanza. Líbano es hoy, junto a Siria, Irak y Libia, estos últimos estados afectados por intervenciones externas, de los estados árabes entonces con mayores problemas de todo índole, desde la corrupción en las altas esferas del gobierno y de la administración pública al deterioro creciente de su infraestructura. Beirut, por ejemplo, después de la explosión del año pasado, quedó con la mayor parte de su sistema de alcantarillado inutilizado, lo que agrava las condiciones sanitarias de la población. Gran parte de los edificios dañados por la explosión no han sido reparados, en tanto que la reconstrucción de los que fueron destruidos tampoco ha avanzado mayormente. En el centro de la ira y la desesperación de la población está el hecho de que nadie ha sido considerado responsable de lo que se cree que es una de las explosiones no nucleares más grandes de la historia moderna. Esto es a pesar de un rastro de papel condenatorio que muestra que los altos funcionarios, desde las autoridades portuarias hasta el propio presidente, sabían sobre el arsenal mortal de nitrato de amonio detrás de la explosión, pero no hicieron nada al respecto. El caso libanés es entonces un ejemplo palmario de lo que sucede cuando un gobierno es simplemente incapaz de responder con un mínimo de eficacia a una situación de urgencia. En los hechos, al día de hoy, nadie ha sido juzgado y mucho menos condenado por su responsabilidad en este trágico hecho. La negligencia ha pasado a ser considerada como de carácter criminal, y por eso familiares de las víctimas y personas que han sido afectadas por la pérdida de sus hogares ahora intentan llevar este caso a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ya que se trataría de una situación de abandono por parte de las autoridades del deber de proteger las vidas de su propia gente. Y el gobierno libanés ha sido hasta ahora incapaz de garantizar esas condiciones mínimas de sobrevivencia. A un año de la trágica explosión en Beirut, el pueblo libanés reclama justicia y que alguien se haga responsable por lo ocurrido. Es lo menos que se puede exigir. This past Wednesday marked since the tragic explosion in the port of Beirut, capital of Lebanon, which claimed the lives of 217 people and injured more than 7,000. And this first anniversary of the disastrous event is not very encouraging in terms of the response of the political authorities to the aftermath of the tragedy. In fact, despite the fact that at the time of these events there were announcements of political responsibilities to be assumed, the government of Prime Minister Hassan Diab is still in office. This despite the fact that protests have taken place in the streets of Beirut, given that the explosion only exposed the deep political crisis in the country, a country immersed in a difficult balance of political forces, both Christian and Muslim, and within each of these religious divisions, in turn, factions ranging from a certain moderation to armed extremism. In the middle, the majority of the Lebanese people who, in addition to dealing with the problem of rebuilding a large part of the capital destroyed by last year's explosion, have to face the effects of the pandemic and, if this were not enough, try to overcome a difficult economic situation that has been dragging on since before. Lebanon is one of the few Arab countries without oil, so it has no reliable income. In what is now a distant past, it was an important financial and commercial center, but the civil war of the 1990s, the Israeli invasion, and also the internal struggles of the Islamic and Christian forces themselves put an end to that period of prosperity. Lebanon is today, together with Syria, Iraq, and Libya, the latter affected by external interventions, one of the Arab states with the greatest problems of all kinds, from corruption in the upper echelons of government and public administration to the growing deterioration of its infrastructure. Beirut, for example, after last year's explosion, was left with most of its sewage system unusable, which aggravates the sanitary conditions of the population. Most of the buildings damaged by the explosion had not been repaired, while the reconstruction of those that were destroyed has not made much progress either. The Lebanese case is thus a glaring example of what happens when a government is simply incapable of responding with a minimum of efficiency to the emergency situation. In fact, to this day, no one has been tried, let alone convicted, for their responsibility in this tragic event. The negligence has been considered criminal in nature, and so relatives of the victims and those affected by the loss of their homes are now seeking to take this case to the UN Commission of Human Rights, as it would be a case of neglect by the authorities of their duty to protect the lives of their own people. And the Lebanese government has so far been unable to guarantee these minimum conditions of survival. 1 year after the tragic explosion in Beirut, the Lebanese people demand justice, that someone be held accountable for what happened. It is the least that can be demanded. Good day.
Vayámonos de un solo un mendigo. Y ese rostro velado que ya insomne, sueño durmiendo en noches de vigilia, me persigue en el rastro del destino. Bayamo, mi ciudad perdida, vagamente olvidada en el camino que me robaba en nichos y fragancias. Muerte y amor, nostalgia y desafío. Bayamo con su saco, Bayamo con su saco, hoy lleno de vacío. Bayamo mendigo tras su mante, regio galán, mulato y caballero, que llanto me marco cuando te veo, aún caminando erguido y desafiante. Bayamo, cual duende sin cariño, miedo y lástima volcándose en mi infancia, ni Salgari ni Verne para el niño que te amo y te recuerda en la distancia. Bayamo con su saco, Bayamo con su saco, hoy lleno de vacío. Sin cariño, miedo y lástima volgándose en mi infancia, ni Salgari ni Verne para el niño que te amo y te recuerda en la distancia. Bayamo con su saco, Bayamo con su saco, hoy lleno de vacío.
Tus alas de fuego surcan los Andes y el litoral, inspirando los sueños de un pueblo por libertad. Desciende, oh Parihuana, retorna al verde de tu totoral, gritando taruquitas tristes al pie del volcán. Pachamama vistió con devoción la noche azul, y en cada constelación Parihuana reconoció la luz. Un saber milenario ha sangrado en su corazón, oráculos pacarinas danzan su premonición.
Sumachta hawanko, awas haikita. Levante la mano, el silencio que quedó escondido en el prado. Lo que oí de niño, todo está grabado por mi padre en mi corazón. Que levanten la voz los recuerdos celestes de un día doblado, tatuando el silencio de un solo disparo, los besos inventados, todos de costado, y de pronto me hallé dislocado. En las espaldas del mar, tu voz disolvía todos los espejos, la verde llovizna no se cansaba, escribir tu nombre en un desierto sin alas, ciego de arena y sin ventanas. Y tiene la palabra aquella mirada que ayer silenció, su alegría bondadosa. Y tiene la palabra aquella mirada que ayer se durmió y que hoy despertó legañosa. Los ojos de la tarde me dijeron que Rodrigo estuvo enojado y que hubiera contemplado muy intrigado que yo estoy aquí algo zafado. Un corazón tendido al sol en esa playa lejana, naranja y despierta, de Víctor Manuel me decía, sin ninguna duda, que ya estoy aquí muy desquiciado. De cartones y piedras, sentía mi cuerpo que se convertía. Y Serrat me decía, con todo respeto, que perdí la razón por completo. Tiene la palabra aquella mirada que resucitó y que hoy caminó temblorosa. Y tiene la palabra el aroma dormido que se despertó y que hoy bostezó otra cosa. Una mujer sin sombrero me dijo que el tiempo se había esfumado, los poros de mis ojos se habían nublado, y el gran Silvio decía, con esa su pausa, ese nosocomio ya está resignado. La inocencia primaria de Dios juraba que el diablo no fue a su velorio. Y atado de brazos y un nuevo envoltorio. El Rice me decía, tras unos sedantes y un vomitivo, serás mi vecino en el sanatorio. Es un proceso largo, ya ven, que a veces se vuelve indiagnosticable. En un horizonte de vidrio y quimeras, la locura está presa entre estas mis venas y en este amor irremediable. En esta locura que aún tú no sabes.
Y ahora vamos al fichero latino de hoy, 8 de agosto del 2021. Entre los eventos tenemos vernissage de la exposición del artista Sarabec Triviño, miércoles 11 de agosto de 11 a 19 horas en el 5442 de Côte-Saint-Luc. La exposición permanecerá abierta hasta el 11 de septiembre de este año.
Muy bien, sí, esa exposición del artista desde las 17 a las 19 horas. Y también, bueno, llamado a artistas inmigrantes que quieran promover su trabajo a través de talleres. Artistas que se interesen pueden contactarse antes del 4 de septiembre de este año a la dirección email siguiente, info@nativeimmigrant.com.
Edición inglesa del libro Presencia chilena en la Belle Provence, Chilean Presence in la Belle Provence, escrito por Sergio Martínez y Roberto Orvalla, está a la venta en la librería Argos en el 1915 de Saint-Catherine Oeste y en la librería Paragraph, esto es en el 2220 de McGill College Avenue. Esto es, el precio es de $10 más impuestos.
The book, Chilean Presence in La Belle Provence, English version of the book Presencia Chilena en La Belle Provence, written by Sergio Martínez and Roberto Hervas, is already on sale at Argos Bookstore, located at 1915 St. Catherine West, and Paragraph Bookstore on 2220 McGill College Avenue. Price $10 plus tax. The French version will be in bookstore very soon.
Entre los anuncios de interés público tenemos vacuna contra el COVID-19. Las reservaciones están abiertas en Montreal para ser vacunado contra el COVID. Consultar y reservar en línea en el sitio web Clic Santé en francés e inglés. También se puede llamar por teléfono al 1-877-644-4545. Repito, 1-877-644-4545.
Y usted puede ganar también hasta $1,000,000 en la Lotería de Quebec para todos los que se han vacunado. Inscripciones en el internet yendo al sitio quebec.ca/concours vaccination.
Los sorteos de un premio de $250,000 tendrán lugar los días 13, 20 y 27 de agosto y el de $1,000,000 el 3 de septiembre. También hay premios de becas para los menores de 18 años. Una sola inscripción basta para participar en todos los sorteos.
Y el tiempo para hoy, según Environment Canada, la Oficina Meteorológica Nacional de Canadá, combinación de sol y nubosidad con una temperatura máxima de 29 grados. Para esta noche, periodos de nubosidad con una mínima de 20 grados.
Y recuerde que si usted o su organismo comunitario tienen alguna información que desean difundir en el fichero latino, solo tienen que comunicarse con nosotros a Latin Time, a nuestra dirección electrónica laplaza.info@gmail.com.
Y también puede enviarnos un mensaje en Facebook, vaya a www.facebook.com/tiempolatino.latin.latintime y de paso denos un like. Nuestra página Facebook también se actualiza ahora diariamente con noticias y reportajes sobre lo que ocurre en América Latina y el mundo. Síganos en Facebook.
Y Tiempo Latino es escuchado en América Latina y en todo el mundo a través del internet. Entre al sitio de CKUT en la siguiente dirección, www.ckut.ca.
Y usted puede acceder también a nuestro programa en cualquier otro horario, simplemente yendo al archivo de CKUT en el sitio web ya indicado y presionando Latin Time.
And a happy International Cat Day to all cat and cat lovers.
Y un feliz Día Internacional del Gato a todos los felinos y a quienes aman a los gatos.
Me fui pa' Iquitos,
pa' Huesta,
me fui pa' Nazca. Arequipa y Tumbes.
¿Cómo está?
Me fui para Lima.
¿Cómo está?
Y con Oya y Pe. ¿Qué pasó?
Tampoco está.
Esto ha sido todo por hoy. Tiempo Latino es una producción del Taller Latinoamericano de Comunicaciones.
Latin Time is a Latin American Communications Workshop Production.
Estuvimos hoy con ustedes.
Our team today.
Daniel Lara y Sergio Martínez en las voces.
Sergio Martínez and Daniel Lara at the mics.
Y Rommel Cajavilca en la producción técnica, la compaginación y la selección musical.
And Rommel Cajavilca in the technical production, edition and music selection.
Manténgase en la sintonía de CKUT, nuestro próximo programa, The International Radio Report.
Stay tuned to CKUT, next, The International Radio Report.
Tengan todos ustedes...
Listening to the International Radio Report. Your reactions are much appreciated. Feel free to send them to radioreport@yahoo.com. That is radioreport@yahoo.com. Thank you.
Welcome everyone to the International Radio Report on CKUT 90.3 FM. It is Sunday, August the 8th. And we thank you for joining us. You can reach us by email, radioreport@yahoo.com. We are live streaming and archived at the CKUT website, ckut.ca. Our Facebook group is International Radio Report. We have 617 members there. And our YouTube channel is youtube.com